Vamos a dar nuestra charla de hoy, un poco más animados. Y se llama Una Iglesia Radiante. Una Iglesia Radiante. Como lectura primera, vamos a Isaías 60, del 1 al 3. Isaías 60, del 1 al 3. Dice la palabra: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Esto habla de un tiempo en que la tierra está cubierta de una densa oscuridad, de unas densas tinieblas, y se cierne oscuridad sobre los pueblos. ¿Les parece familiar? Eso habla de un tiempo en que nos estamos aproximando. Pero habla de esperanza. Habla de un pueblo que tiene el Señor preparado para esos días. Y eso somos nosotros. Nadie enciende una luz a mediodía. Si usted enciende una luz a mediodía, ni se nota. Usted a veces, a mí me pasa en mi casa que a veces hay una luz encendida en la terraza y yo me doy cuenta ya tardísimo porque no se ve, no se nota. Una luz encendida donde hay luz, no se nota. No se destaca, no brilla. Sin embargo, cuando usted enciende una luz y hay tinieblas, se ve, brilla mucho, llama la atención y sirve de guía a los otros. Me llamó la atención de este pasaje que dice: pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Y eso me llamó la atención y me trajo al Pentecostés, donde las lenguas de fuego se posaban sobre ellos. Dice: pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. ¿Y cuál es la gloria del Señor que va a brillar en nosotros? El Espíritu Santo. Lo mismo que recibieron en Pentecostés. Ese Espíritu Santo es lo que va a hacer que nosotros brillemos en medio de la oscuridad. Estamos llamados, señores, a brillar en la oscuridad. Todo lo que hemos recibido del Señor, estamos llamados a brillar en la oscuridad. Nuestro propósito en esta tierra es brillar en la oscuridad. Cuando yo era pequeño, se iba la luz, no había planta, casi nadie tenía planta, ni inversor, se iba la luz y salía alguien con una vela. Los que son de mi tiempo, no te voy a acusar, saben que eso es así. Uno salía con una velita o con una lámpara de gas o con una linterna, y al que tenía la linterna, al que tenía la luz, al que tenía la lámpara, todo el mundo lo seguía, porque ahí era que estaba claro. Vamos para afuera porque se fue la luz, vamos a tocar guitarra para afuera, pero todo el mundo salía detrás del que tenía la luz, porque ese es el que guía a los que están en la oscuridad, a los que no tienen la luz. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Dice en Efesios 5, que hablando de Cristo y de la iglesia, dice: Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, una iglesia gloriosa, una iglesia que brille, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Eso es lo que quiere el Señor, una iglesia que brille. Eso es lo que viene a buscar el Señor, una iglesia gloriosa, una iglesia donde su luz brille y se destaque y Él se pueda manifestar. La iglesia todavía no hemos llegado ahí. Todavía no hemos llegado ahí. Y eso es de lo que hablaba más Sara, de que va a pasar en estos tiempos. Y la diferencia de la iglesia más que vencedores, y no sé qué otra iglesia tendrá la revelación también. Pero habla de una iglesia que brille. No como iglesia aquí adentro, sino nosotros los más que vencedores, afuera, donde hay oscuridad. Eso es lo que estamos llamados a hacer. El Señor viene por una iglesia gloriosa, una iglesia radiante, una iglesia donde el poder de Dios se manifieste. No por una iglesia que está apenas sobreviviendo, o más o menos. ¿Cómo tú estás ahí? No, viene por una iglesia radiante y gloriosa. El Señor quiere brillar en el mundo, pero es a través de nosotros. Él está esperando que le demos la oportunidad de manifestarse. Esa es la gloria. Esa es la iglesia gloriosa y radiante que Él viene a buscar. ¿Y por qué Él quiere hacerlo? Porque dice en Santiago que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda. Es la buena voluntad del Padre que ninguno de ustedes se pierda. Dice en Santiago, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Eso es Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. El agricultor es el Señor. Y Él está esperando con qué paciencia aguanta el Señor a que la tierra dé su precioso fruto. ¿A que la iglesia dé su precioso fruto? No, a que la tierra dé su precioso fruto. La iglesia ya somos el fruto del Señor. ¿Por qué no viene el Señor? Él está esperando su precioso fruto. Es la buena voluntad de Él que ninguno se pierda. Pero esa labor la tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer esa labor. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que vamos a iluminar a los que están allá afuera. Jesucristo decía que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal de la tierra y la luz del mundo. Dice en el Salmo 34, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Somos la sal y somos la luz. Prueben y vean, sal y luz. Nosotros somos la sal y la luz. El mundo prueba al Señor y ve al Señor por nosotros. Somos sal y somos luz. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer esa luz brillar. El año pasado pasaron muchísimas cosas que yo sé que este año van a seguir sucediendo, pero hubo dos que me llamaron mucho la atención. Una fue que en un juego de fútbol americano, en enero del año pasado, estaban jugando dos equipos, los Bills y los Bengals, y uno de los jugadores, que se llama Damar Hamlin, bloqueando a uno del equipo contrario, cayeron los dos. Los dos se levantan, pero Damar Hamlin se cae, se colapsa para atrás y cae muerto en el terreno. Muerto en el terreno. Lo pueden buscar en las noticias, lo pueden buscar en YouTube, eso está. Entran los equipos de emergencia, entra la ambulancia y los paramédicos y empiezan a masajearle el corazón, a darle resucitación cardiopulmonar sin obtener nada. Uno de su equipo se arrodilla y empieza a orar. Y a ese le siguió un segundo, un tercero, un cuarto, hasta que el equipo entero se arrodilló. Y el equipo contrario también hicieron un cerco alrededor de él y empezaron a orar. Durante muchos minutos. Bueno, me acuerdo que llegaron del break comercial y tenía como 9 minutos. Y no habían podido obtener un latido del corazón de Damar Hamlin. Y todo el equipo se abrazaba y oraba. Y ya como en el minuto 19, una cosa así, casi 20 minutos después de haber colapsado, obtuvieron un latido del corazón de Damar Hamlin. Ahí el equipo de los paramédicos lo levantó, se lo llevó en una camilla, lo llevaron a emergencia y hoy Damar Hamlin está vivo. Entonces fue un cristiano que se arrodilló primero. Estoy seguro que había muchos ahí. Pero era impresionante ver cómo un cristiano se arrodilla delante del Señor y los otros lo siguen. Es impresionante ver un estadio de 66 mil personas parado y en silencio, viendo lo que hacemos los cristianos. Es impresionante ver al mundo viendo lo que hacemos los cristianos. Y ese día, ese cristiano fue luz. Luz para muchos, y estoy seguro que muchos llegaron a creer por eso. Tanto estoy seguro de que uno de los comentaristas decía y volvía y decía, no, pero que ya, decía el otro, ya está en camino al hospital. Y dice, no. Pero lo impresionante es que oraron y él se levantó. Y él vivió. Y volvía el otro y decía, sí, porque entonces el juego lo van a suspender. No, 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 pero espérate, lo impresionante en ESPN es que él estaba muerto. Y el Señor las oraciones lo levantaron. Entonces ese día, los cristianos, ese cristiano y los cristianos fuimos luz para el mundo. Fuimos luz para las naciones. En un mundo de densa oscuridad, nosotros fuimos luz para las naciones. Hubo otro caso, que fue el segundo que me impresionó el año pasado, que fue lo que pasó en Kentucky, en Asbury. En una universidad cristiana, en un culto regular, cuando se acabó el culto, se quedaron en adoración. Y hubo como un mover del Espíritu especial. Y el decano mandó un mensaje a todos los estudiantes diciendo, hay adoración en tal lado, en tal lugar, que era el lugar donde se reunían para adorar. Y empezó un avivamiento del Espíritu Santo que llamó la atención del mundo entero. Llamó la atención del mundo entero. De todos los lugares de Estados Unidos y del mundo viajaban a Asbury para experimentar lo que es estar en la gloria manifiesta de Dios, en la presencia manifiesta de Dios. Y sobre todo lo que me impresionaba era ver la fila de los jóvenes que eran las personas que estaban ahí adentro. Y las filas de jóvenes de esta llamada generación X, llamada generación perdida, que querían entrar a experimentar lo que era estar en la presencia de Dios. Eso es lo que es brillar en la oscuridad. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Dice Romanos 8:19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación aguarda a que nosotros, los hijos de Dios, nos manifestemos. Estamos muy callados, los hijos de Dios. Y en esta iglesia también estamos muy callados. Pues se puede vocear, se puede decir amén. Se puede reír. Estamos vivos, los hijos de Dios. El Señor está esperando por nosotros para manifestarse en la tierra. Mamá Sara siempre dice que todo un Dios nos dice que nos necesita. Y a mí me impresiona eso. Cuando yo llegué a la iglesia, eso era lo primero. Muchas veces en profecía, mamá Sara decía, todo un Dios te dice que te necesita. Y yo decía, ¿cómo va a ser que un Dios me necesite a mí? ¿Cómo va a ser que un Dios me necesite a mí? Pero después me di cuenta, en Efesios, yo siempre oro, que mamá Sara nos lo recomendó una vez y yo siempre lo hago, Efesios 1 y Efesios 3. Y al final de Efesios 1 dice que Dios lo dio como cabeza, dio a Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero que nosotros, que somos su cuerpo, somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Lo que hace pleno a Cristo en la tierra somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo, esta que es su cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo sin nosotros no puede hacer su obra en la tierra. Cristo sin usted y sin mí no puede hacer su obra en la tierra. Todo un Dios nos dice que nos necesita aquí, que necesita que brillemos, necesita vernos a nosotros brillar. ¿Para qué? Para traer de la oscuridad a los que están perdidos. ¿Y cómo va a creer el mundo? ¿Cómo vamos a traer al mundo a la luz, a la luz de Cristo? Dice, busquen Juan 14, el 11 y el 12. Juan 14, 11 y 12, lo que tiene la Biblia de página todavía, la 11:26. Ya yo estoy casi pasando a la de letra grande. Pero me niego a dar ese paso. Sí, tarde o temprano, es como los lentes, que yo me niego a usar lentes para leer. Entonces yo voy reduciendo la miopía, los lentes de contacto, adaptándolos. Por eso a veces se me pierden las letras. Juan 14, 11 y 12. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos, créanme por las obras mismas. Fíjense bien. Créanme Porque yo les digo, créanle a mi palabra, que yo soy la palabra y el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y que la palabra y yo somos la misma cosa. La primera forma que tiene el Señor de que las personas crean es por la palabra. Hay quienes vienen por la palabra. Eso es lo primero que tiene que hacer todo cristiano. Ese es el primer recurso. Dice la palabra que Dios recorría a todos los pueblos enseñando, predicando y sanando. Fíjese, enseñando, predicando y sanando. Ese era el orden. Y lo dice en varios sitios en la Biblia. Recorría toda Galilea enseñando, predicando y sanando. Es muy fácil cuando uno le dice a una persona, le enseña a una persona cuál es la voluntad de Dios. Le predica que eso es para él. Ya es muy fácil la parte de sanidad y de que el Señor se manifieste con milagro. El mismo Señor cuando sanó, por ejemplo, al leproso, vino un leproso donde Jesús. Le dice, yo sé que si tú quieres, tú puedes sanarme. Yo sé que tú tienes el poder, pero yo no sé si tú quieres. Hay que enseñarle, Dios sí tiene el poder, pero Dios te quiere sanar, Dios te quiere sano, Dios quiere hacer la obra en ti. Y así, después que la gente sabe la voluntad de Dios y para qué es, entonces es muy fácil lo otro. Ese es el método preferido. Pero miren, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Eso es lo primero. O al menos, créanme por las obras mismas. Hay otros que llegan al Señor por el testimonio de nosotros o por las obras de nosotros, por lo que ven en nosotros. Fran siempre hace el cuento de que él llegó a la iglesia porque una vez estábamos juntos, nosotros éramos muy criticones, digamos, tijereros, dice él, éramos muy tijereros. Y después que yo me convertí, un día me junté con él y estaban dando tijeras y no me acuerdo realmente el contexto, él es el que hace el cuento. Y dice que yo le dije que ya yo no critico, ya yo no doy tijera porque yo me convertí. Entonces, no era obra mía, era obra del Espíritu. Pero yo decía que la misma boca que yo usaba para alabar al Padre, yo no podía usarla para criticar o para decir malas palabras. Y no le dije eso a él, simplemente le dije, no, es que ya yo estoy yendo a una iglesia y yo creo que eso no está bien. Y Fran, la sorpresa fue tal que vino a la iglesia. Dice, no, pues yo tengo que averiguar dónde es que tú estás yendo. Porque yo era como el peor de los peores. Entonces la gente viene no solamente por la palabra de Dios, la gente viene por la palabra de nuestro testimonio, por las obras que el Señor ha hecho en nosotros y por el ejemplo que nosotros podemos dar a las naciones. Tenemos un gran ejemplo en nuestro líder de alabanza. ¿Cuántos han venido a los pies de Jesucristo por el mensaje que Él se ha atrevido a dar? Porque han visto en Él, aunque Él siempre, su temperamento nunca ha sido arrogante ni controversial en ningún sentido, ¿cuántos han venido al Señor por la palabra de su testimonio? Y sigue continuando ahí en el 12 de Juan 14, Juan 14, 12. Les aseguro que ¿quién? El que cree en mí, las obras que yo hago y aún mayores las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. El que cree en mí, no los pastores, no el que se sube aquí a predicar, no el que tiene un don especial del Señor, no el profeta que siempre vive diciéndome profecía, no. El que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. ¿Quién hará las obras? El que cree en mí. ¿Cuántos aquí creen en Él? Pues usted está llamado a hacer las obras que Él hace y aún mayores. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos hacer las obras mayores que Él hace y mayores? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Dice ahí mismo en el versículo 17, un poquito más abajo, dice, yo le pediré al Padre y Él le va a dar otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque Él vive con ustedes y estará en ustedes. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros siempre. Siempre. ¿Por qué podemos hacer las obras? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y dice en Juan 8, en Romanos 8, mi capítulo favorito de la Biblia, en Romanos 8, 11, dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo que levantó a Cristo, también le dará vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que vive en nosotros. Usted tiene el Espíritu que levantó a Jesús Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu, el mismo poder, lo mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Poder de levantar muertos tiene usted en usted. Poder de llevar de la muerte a la vida. En muchos sentidos, en el sentido natural y en el sentido espiritual. Usted tiene poder de dar vida. Usted tiene poder de darle la vida a un hermano. Usted tiene poder para darle la vida al prójimo, al que lo está mirando. Amén. ¿Por qué podemos hacer las obras? Porque tenemos el Espíritu en nosotros, pero porque tenemos también autoridad en su nombre. Tenemos derecho de usar su nombre. Él nos dio derecho de usar su nombre. En la Gran Comisión Jesús le dijo, se me ha dado autoridad, se me ha dado toda autoridad, dijo en Mateo 28 en la Gran Comisión, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. A mí se me dio la autoridad, pero esa autoridad yo se la estoy dando a ustedes. Vayan. Esa misma autoridad que yo tengo, toda autoridad en el cielo y en la tierra, yo se la estoy dando a ustedes. Vayan. Esa es la comisión. Vayan. Ese es el verbo de la Gran Comisión. Vayan. Vayan. ¿Y cuáles son esas obras? Dice, las obras que Él hace y que yo hago y aún mayores. Las obras que yo hago y aún mayores. Para nosotros los seres humanos, las obras mayores, ¿cuáles son? ¿Qué es lo más grande que usted puede ver? Sanar a un enfermo. Levantarse muerto. ¿Cuál es la obra mayor que usted puede pensar? Que usted puede ver. Fíjense lo que dice Lucas 10:19. Que el otro día Juan Luis, el domingo pasado, lo mencionó. Sí. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Pero continúa el versículo 20. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cuáles son las obras mayores que nosotros tenemos que hacer? Ustedes saben que Jesucristo levantó a Lázaro. Y si yo viera que llorara por un muerto como pasó con Damar Hamlin y se levanta, yo digo, esto es lo mayor que yo puedo ver. Pero ustedes saben que Lázaro murió otra vez. Y está en el cielo. Entonces las obras mayores no son ver un muerto levantarse. Las obras mayores son darle la vida eterna a alguien. Donde ya no hay muerte nunca jamás. Miren cómo dice el Señor. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Esa es la obra mayor que nosotros podemos hacer. Dar un buen testimonio del Señor para que los hermanos lleguen a sus pies. Tengo un amigo que muchos conocieron aquí, que me encontré con su mamá por casualidad en un contexto. Y le digo, ay, ¿usted es la mamá de Sidney? Sí, soy yo. Y digo, ay, yo lo quiero mucho. Eso fue, estudiamos juntos en la universidad y yo lo quiero mucho. Y me dice, sí, ¿desde cuándo tú no lo ves? Y le digo yo, bueno, yo tengo como 4 o 5 años que no lo veo desde que salí, y no hablo con él desde que salí de la universidad. Y me dice, ya, pues tú no lo quieres. Y eso me llegó profundo. Y le digo, deme el teléfono que yo lo voy a llamar. Yo tenía apenas 2 años de convertido. ¿Sí? 1 o 2 años de convertido. Tú lo conociste así. Y lo llamé. Éramos tremendos. Éramos los dos más tremendos de la clase. Y hablando con Sidney, Le digo, estábamos hablando y digo yo, cónchale, como que el Señor me puso en el corazón, es la primera persona que el Señor me puso en el corazón como que invitara, aparte de Frank, que fue casualidad más bien. Pero el Señor me ponía en el corazón, pero no sabía por dónde entrarle a Sidney, una persona con quien yo hice tanta barbaridad y tanta cosa mala con él, cómo yo le entro. Y hablando, me dice, sí, pues vamos a juntarnos. Y le digo yo, sí, pero mira, no puede ser domingo ni puede ser martes. Me dice, ¿por qué? Porque, digo, porque yo voy a la iglesia en esos días. Y me dice, ¿qué? ¿Que tú vas a la iglesia? ¿A qué iglesia que tú estás yendo? Yo digo, bueno, yo estoy yendo a una iglesia pequeña. Y me dice, y no se ha caído, no se ha derrumbado. Y le digo yo, no, no se ha derrumbado, Sidney. Me dice, yo le digo, ¿tú quieres ir? Y me dice, sí, yo quiero ir, pásame a buscar. Y el domingo siguiente lo pasó a buscar. Y él llegó a la iglesia y se convirtió. Y no solamente él se convirtió, sino que se convirtió toda su familia, su papá por su lado, que estaba divorciado de su mamá, y su mamá es Eleni. Todos la conocen aquí, muchos la conocen aquí, Eleni y Pachi. Y así se convirtió su familia. Pero le digo eso porque 2 años después, Sidney murió a consecuencia de un posquirúrgico, complicaciones de una cirugía. Y Sidney murió, pero él murió a la tierra. Pero él está en el cielo y él va a vivir eternamente. Y cuando yo llegue al cielo me lo voy a encontrar y vamos a celebrar juntos igual. Entonces, las obras que dice el Señor no son necesariamente las que nosotros como seres humanos consideramos. Hay algo más grande, más profundo, que nosotros no alcanzamos a ver, que nuestra dimensión humana no alcanza a comprender. Como decía de Pedro, yo no sé, yo no comprendo lo que tú dices, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde voy a ir? Hay algo más grande, porque cuando uno lee las obras que yo hago y aún mayores, ¿qué mayor de lo que hizo Jesucristo podemos hacer nosotros? Pues mire, no las obras físicas, sino darle un testimonio para que otro sea salvo. Amén. Entonces, tenemos una responsabilidad y es la de llevar a muchos a los pies de Jesucristo. Claro, el Espíritu se va a manifestar muchas veces con muchas señales y por eso hay señales y prodigios y milagros, porque hay quienes no llegan sino por ver una señal milagrosa. Y el Señor lo va a hacer también, porque el deseo del Señor es que todos sean salvos. Fíjense cómo oraba la iglesia primitiva en Hechos 4. Decía, no lo tienen que buscar, decía, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas, porque estaban amenazados, y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Lo primero que tenemos que pedir es proclamar su palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales prodigiosas mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esa era la oración de la iglesia primitiva y oigan, fueron exitosos. Transformaron el mundo. En Hechos 1 dice, decía Jesucristo antes de ascender al cielo, decía, después que se pasó unos días, 40 días con los discípulos, decía, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibiremos poder, poder. Pero con ese poder lo que vamos a hacer es sus testigos. Si no ven manifestarse el poder de Dios inmediatamente, ustedes tienen el deber de ser sus testigos. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra, podríamos decir. Serán mis testigos en su casa, en su familia, en el barrio, en la ciudad, en el país, en todo el mundo. Empieza por tu casa, tu familia extendida, tu barrio, por todo el que te ve en la calle. Seamos luz para las naciones. Como dice Mama Sara, el Señor está preparando nuestra iglesia de una forma especial para estos tiempos. A través de nosotros, Él se va a manifestar para hacer cumplir su plan de salvación. presbiterio tiene que encontrarnos dispuestos. Tiene que encontrar un pueblo dispuesto a hacer luz. A esa luz que tiene, no esconderla debajo de una mesa. Ser sal y ser luz del mundo. Tenemos que brillar para el mundo. ¿Qué hizo Jesús? Predicar la salvación primero. Esa es nuestra primera meta, tiene que ser predicar la salvación y la sanidad a los enfermos, que el Señor puede sanar, tiene poder para sanar y quiere sanarnos. Pero también el perdón de los pecadores. Hay muchas personas que no vienen al Señor porque se sienten pecadores, se sienten culpables. Y nosotros los cristianos muchas veces somos muy severos en criticarlos. Es muy común en el pueblo de Cristo, no en esta iglesia, gracias a Dios. Él está condenado. ¿Cuántos que han pasado por otra iglesia han oyendo? Ese está condenado. Porque se desriza. Había una señora que trabajaba en mi casa que no se desrizaba, porque si se desrizaba, no, eso no le agradaba al Señor. Somos muy rápidos en el está condenado. El perdón de quienes lo ofenden. A uno. Qué mejor testimonio que tú me ofendiste y yo te digo, mira, yo lamento que tú te sientas así, por que tú pienses que yo soy así o que yo actúe de esa forma por maldad. Delante de Cristo yo te pido perdón. Somos muy rápidos en criticar. Fulanito salió a celebrar el carnaval vestido de roba la gallina. Ese se va a condenar. No. Mira, está bien que tú te quieres divertir, pero mira, yo tengo una diversión que es mejor que esa. Yo tengo una celebración que se hace todos los domingos en mi iglesia, que es mejor que cualquier carnaval. Dejemos la crítica. Ahora con estos premios que fueron en esta semana, mucha crítica a la vestimenta, a que fulanita y fulanito hicieron y deshicieron. Dejar la crítica, dar el ejemplo de Cristo. Cristo no hubiera criticado, no había Cristo criticando más a nadie que no fueran los fariseos, a los que criticaban. Me he leído los cuatro evangelios de cabo a rabo y no he encontrado a Jesucristo criticando a nadie. Al revés, a la prostituta la trajo, y a los que criticaban a la prostituta empezó a escribirle los pecados en el suelo. Dejemos de criticar como si no tuviéramos pecado. Dejemos de criticar. Tenemos que cambiar. El Señor no puede actuar ni manifestarse plenamente y con poder en una persona que lo que esté pendiente de criticar al otro. Nosotros tenemos que ser ejemplo para el mundo, que cuando el mundo nos vea, diga, cónchale, yo quiero ser como fulano. Que seamos un atractivo para el mundo. A los que están oprimidos por Satanás, puede ser satánico. Usted me puede decir que usted va a la iglesia de Satanás, y yo le voy a decir, pero yo tengo un Dios que es mejor que ese que tú tienes. Yo no te voy a criticar. Yo quiero que tú seas salvo. Yo tengo un Dios que se puede manifestar mucho más de lo que se puede manifestar el tuyo. Nosotros tenemos que ser luz del mundo. Nosotros, dice Primera de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no permanece en el que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Qué callado estamos en esta iglesia. Muy callado estamos en esta iglesia. Vino a buscar lo que estaba perdido. A ese que usted está criticando es lo que el Señor está esperando. Mire que hay una densa oscuridad, tiniebla sobre la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. y nosotros estamos llamados a llamar, a brillar y a traerlos a la luz, a todos ellos. Por último, venir con expectativa al culto. Venir con expectativa de lo que el Señor va a hacer. Cuando la hemorroísa se acercó a Jesús, se acercó con expectativa. Dice la palabra que ella decía, pensaba, y en otras se decía, si yo me acerco y le toco aunque sea el borde de su manto, yo voy a ser salva. Cuando vengamos aquí tenemos que venir con expectativa. Cuando yo vaya, el Señor se va a manifestar. Cuando yo vaya, el Señor me va a dar lo que yo necesito. Cuando yo vaya a la iglesia, el Señor va a responder el problema que yo tengo, me va a dar una salida. El Espíritu Santo, a cada rato en la adoración, el Señor me responde cosas que yo tengo. Cuando ustedes ven, sí, yo lo sé, yo soy muy llorón. Cuando ustedes ven que a veces a mí se me salen las lágrimas porque me siento sumamente movido por el Espíritu, sobre todo cuando yo recibo cosas que yo he estado esperando, respuestas a veces. El ciego Bartimeo dice que salió voceando: Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque estaba esperando. Tenemos que venir con expectativa de que lo que necesitamos lo vamos a recibir aquí. Cuando oramos por los enfermos se van a sanar. Por la fe de nosotros y por el poder del Señor que ha repartido en todos nosotros. Si yo te invito a mi casa, por ejemplo, los invito a mi casa y les digo, sí, para que vayan a mi casa esta tarde. Ah, ok. Pero si yo los invito a mi casa y les digo, miren, Evelyn va a preparar una tremenda comida. Y les digo el menú. Pero para colmo les digo, miren, pero de postre, Evelyn hace un soufflé de pan. Soufflé de pan, no es pudín de pan. Es como un pudín de pan, pero es hecho soufflé. Y a ese soufflé ella le hace una salsa, que es una salsa de whisky. Pero no es que tiene el whisky, porque el whisky se le quema el alcohol. Pero es una salsa de whisky. Entonces, cuando ella lo sirve en unos pozuelitos individuales, ella le abre el medio y le echa esa salsa adentro. Y eso es una cosa. Pero son dos postres. Espérense. Porque ¿a cuáles le gusta el chocolate? ¿A cuántos le gusta el chocolate? Al que no le gusta el chocolate no debería pertenecer a la raza humana. Yo estoy convencido de eso. Pero Evelyn hace el mejor molten. Es que se llama, que los que tienen en el centro, hace un molten, un bizcocho de eso, que uno lo parte como crujientico por fuera, el chocolate. Entonces adentro se derrama, ese chocolate se derrama. Entonces uno se lo quiere como lamer. Entonces lo sirve con un helado que a veces ella lo hace. En una máquina que yo les regalé, pero que ella no lo usa lo suficiente. A veces ella usa esa máquina y hace un helado de morirse. Riquísimo. Entonces si yo le digo eso, usted viene a mi casa con expectativa. Es más, usted se sienta en el carro así hace horas para llegar a mi casa. Pero así tenemos que venir a los pies del Señor. Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con expectativa. Cuando salimos al mundo tenemos que salir con expectativa también de que cuando nosotros hablemos, las personas van a cambiar el corazón y se van a convertir y que van a ver en nosotros una luz que brilla más que el sol. Una cosa que ellos van a decir, eso no puede ser tuyo. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo lo quiero tener. Que tú no criticas que la iglesia no se ha derrumbado. Sí, vamos a ser testigos. ¿Cómo? Haciendo lo correcto. Llevando la luz al mundo. Así es que vamos a hacer la iglesia que dice mamá Sara de estos postreros tiempos, que vamos a traer a todo el mundo. Señores, tenemos una iglesia nueva que va este año posiblemente, ya pronto va a abrir, en unos meses, digamos yo, 6 meses. Y ahí va a haber espacio para nosotros y va a haber un lugar para todo el que nosotros podamos llevar. Para el pueblo de Dios, para todos esos que están en oscuridad y que van a llegar a la luz por medio de nosotros. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén.